CLH Radio. Historia de Canarias.
Bueno, un capítulo más dedicado a la historia de la ganadería, aunque en este caso vamos a mezclar un poco la historia reciente con la etnografía. El título que le podríamos dar a este capítulo sería La ganadería urbana en las ciudades canarias en la segunda mitad del siglo XX. Hoy en día, ver cabras, ver vacas, ver animales domésticos en general, animales ganaderos, en las ciudades, pues solamente es posible en momentos de fiesta, de exaltación de la canariedad, de la ruralidad y exaltación de una serie de tradiciones que parece que con la exhibición de estos animales, pues nos reencontramos socialmente con nuestro pasado. En el caso de las romerías, de los paseos romeros, etc. Pero conviene hurgar un poquito en nuestra historia reciente para ver cómo la ganadería no era un hecho, digamos, ajeno a la vida urbana. Para eso nos vamos a ir a la década de los 50 en nuestras ciudades, finales de los 50 y principios de los 60, cuando se va a producir una gran llegada de nuevos vecinos, lo que los demógrafos llaman el gran éxodo rural, que se dio a nivel nacional. Pues aquí en Canarias, pues tuvo un significado importante, porque las capitales insulares, sobre todo las capitales provinciales, experimentaron un crecimiento urbano y demográfico considerable. Los nuevos vecinos, los nuevos pobladores, vienen de las islas menores o del interior de cada una de las islas. Y de manera espontánea van surgiendo los llamados barrios obreros periféricos. Estos barrios obreros periféricos tienen una doble dimensión. Una, la oficial, con la construcción de polígonos de viviendas, hoy discutibles porque en aquella época se hicieron sin pensar en el futuro, las llamadas casas baratas, y la otra es la autoconstrucción. Parece que los canarios llevamos un poquito en nuestro ADN, sobre todo los de procedencia rural, pues llevamos un poco esta costumbre de construirnos nuestra propia casa, y de ahí surge nuestro modelo arquitectónico ya consolidado, que es la famosa casa terrera. La casa terrera se organiza en barrios espontáneos, y precisamente en estos barrios espontáneos, donde habitan estos inmigrantes rurales, va a aparecer la ganadería urbana o suburbana, por decirlo de alguna manera, porque también estaba en el extrarradio, y va a aparecer de dos formas. La primera, la famosa cabra, jaira, gallina, hasta el cochino, en la azotea, en el solar contiguo a la casa, o la cueva del barranco más inmediato que se podía tener, donde se podía fabricar un pequeño chamizo para ponerlo, ¿no? La cabra de azotea es ya un mito en el humor tradicional de Canarias. Hasta el gran escritor Pancho Guerra y su personaje Pepe Monagas, pues hablaban de la cabra de azotea. Las otras son las cabras de ganado, ¿no? Las cabras de manada, que se localizan sobre todo en espacios marginales libres. Cuando digo libres, me tengo que referir casi exclusivamente a los barrancos, porque en el barranco pues no interfiere a la agricultura ni interfiere al hábitat humano. ¿Y cómo se organizó esta ganadería caprina en los barrancos? Pues muy sencillo. Los animales salen a pastar entre comillas, los escasísimos pastos que hay en las inmediaciones, y luego su producción es repartida puerta a puerta. Muchas veces, ya una vez ordeñada, se lleva por encargo a la casa de los vecinos que la demandan, y lo más normal en aquella época era que el propio pastor paseaba su ganado por las calles de los barrios, incluso dentro de la ciudad, y ordeñaba puerta a puerta. Es decir, al requerimiento de los vecinos se le despachaba, más fresco que eso, imposible, ¿no? Porque se ordeñaba allí mismo delante del cliente. Pero los recorridos urbanos también se vieron obstaculizados por ordenanzas municipales y por falta, como decía antes, de lugares donde apacentar estos ganados. Entonces hay que recordar, por ejemplo, que en el caso de Santa Cruz de Tenerife, multitud de ganaderos caprinos acudían a determinados pastizales, entre comillas, en lugares no urbanizados, caso del Barranco de Santos, las laderas del Monte de las Mesas o la montaña de Ofra, la montaña de Taco, o incluso lo más significativo que podemos recordar de aquella época era las inmediaciones del campamento militar de Olla Fría, sobre todo en su parte inferior, la parte costera, donde se llaman ahora los Moriscos o creo que se llama aquello Barranco del Muerto. Ahí se vertían las aguas de las duchas de la tropa y espontáneamente surgía un pastizal al que las rústicas cabras canarias acudían a por el verde. Pero no solo en el caso de Olla Fría. El pastor urbano desarrolla una imaginación superior al pastor rural porque los recursos son escasísimos. Y cito aquí tres casos nada más. Por ejemplo, el cementerio. En el caso de Tenerife, el cementerio de Santa Lastenia, los cabreros acudían a las inmediaciones para poder echarle a sus cabras las coronas y los ramos ya secos que se iban desechando de las lápidas y de las tumbas en general. Imagínense esas cabras con todo lo que podía tener de productos químicos, esas flores, pues ellas se los comían y cierto es que, al menos de lo que yo recuerdo, nunca de ver y entrevistarme con alguno de los pastores, nunca vi ningún tipo de problemas de salubridad. Otra actividad importante era el cascareo, ¿no? Pues en la familia de ganaderos siempre se le encargaba a sus hijos ir puerta a puerta, sobre todo aquella gente que había, que son clientes, que le vendes la leche, para que te den las cáscaras de pelar las papas, pelar la fruta, la verdura, y te las guardaban y se le entregaban al muchacho o muchacha, hijo o pariente del pastor. El cascareo proporcionaba una fibra que era muy escasa para la alimentación del ganado. Hay otra anécdota incluso curiosa, ¿no? Que sucede también en Tenerife e incluso en Las Palmas, que es el césped que se corta en el Estadio Rodríguez López o en el Estadio Insular. Ese césped es aprovechado para el ganado. O sea, los jardineros de los estadios tienen ya claro que ese césped va a parar a los animales. En el caso del Estadio Rodríguez López, aquí en Tenerife, llegaron a ver cabras incluso dentro del estadio, en una zona aledaña detrás de una de las gradas. El guardián que vivía allí tenía sus tres o cuatro cabras que las alimentaba con césped. Eso podríamos decir que era un complemento alimenticio, porque la base fundamental del alimento del ganado urbano es el cereal, el millo, nuestro maíz, nuestro millo canario, que se populariza con la famosa llegada de productos de Argentina y de los Estados Unidos. Piensen que después del año 57, 58, la ayuda americana al régimen dictatorial pues se convierte en una realidad y entonces hay mucha disponibilidad de cereal. Y es con este cereal se empiezan a elaborar los primeros piensos. Otra base fundamentalísima de la ganadería urbana era el bagazo de las fábricas de cerveza. El subproducto de elaborar la cerveza, esa pulpa que queda después de hacer el proceso de elaboración, pues eso iba a parar a las ganaderías y se formaban unas colas de camiones para cargar el preciado bagazo para llevarlo a los animales. Pero también quiero hacer un poquito de justicia histórica, porque parece que cuando hablamos de ganadería urbana nos acordamos exclusivamente del caso de las cabras, que en nuestras ciudades también cohabitaron muchas vaquerías, vaquerías tabuladas, vaquerías intensivas, en sótanos, en solares acotados, con unas condiciones un poco precarias, y sobre todo muy relacionadas con la llegada, a partir de esos años 50 y de la apertura del régimen al exterior, de las primeras vacas frisonas y alguna que otra parda suiza. La vaca frisona, que tiene mayor aptitud lechera que nuestras vacas canarias, es aquí llamada desde entonces la vaca fina, y es una vaca que se mantiene estabulada, sin apenas movimiento, y alimentada con estos subproductos que ya estoy mencionando y esa leche era luego vendida, ¿no? La actividad llegó a ser tan interesante que generó incluso una actividad paralela, que es la venta de virutas de carpintería, el bagazo que ya nombré y los subproductos de la platanera, especialmente los tallos, las hojas y el tronco de las piñas de plátano, aunque en aquella época la piña se exportaba entera, pero en el plátano de desecho el tronco era aprovechado para las vacas. Estas vaquerías estaban muchas veces en continuo conflicto con los vecinos por los olores, moscas y molestias. Al principio, cuando los vecinos de estos barrios eran de primera generación rural, pues la tolerancia era mucho mayor que después las generaciones siguientes. Estas vaquerías desaparecieron en la década de los 80, 90, ya terminaron por desaparecer pues por las nuevas normativas y también por otro hecho que vamos a nombrar ahora, que es la competencia de las leches importadas. La leche en polvo, podemos decir que ha sido la leche que ha abastecido a varias generaciones de canarios, empezó a llegar aquí en los años 60 y a un precio muy barato. Era la famosa ayuda americana y se repartía incluso en los colegios como complemento a los niños para un segundo desayuno en caso de que no que hubieran desayunado en su casa o el único desayuno escolar. La leche en polvo es el primer aviso para la desaparición de estas ganaderías urbanas, puesto que no pueden competir en los precios. Hay otro elemento importantísimo también que quiero mencionar, que es la aparición también en los barrios periféricos de las ciudades, de las primeras granjas avícolas. El consumo de carne de pollo y las granjas de gallinas ponedoras se generaliza a partir de los años 60 y es también está muy relacionado con la disponibilidad de piensos a precios asequibles. También es destacable, y en este caso me refiero casi exclusivamente al caso de Tenerife, que es la aparición de camellos y camelleros. Los barrios que están en laderas, barrios en escalera, como Valle Seco, Barrio de la Alegría, Barrio Nuevo, son barrios que están en las laderas del macizo de Anaga, sin acceso rodado. Hoy se han intentado acomodar alguna que otra acceso, pero siguen siendo unos barrios que en geografía denominamos barrios en escalera. Pues bien, los materiales para todas las casas fueron cargados por camellos. ¿Y quiénes eran los camelleros? Pues inmigrantes de Fuerteventura. El majorero fue siempre un ganadero, no solo en Fuerteventura, sino cuando llegó a Tenerife o llegó a Gran Canaria, también aportó su sapiencia en el manejo de animales. De majoreros conviene incluso en Tenerife hacer una mención importantísima. Piensen que el barrio de San Matías de Taco se llama San Matías en honor a Matías, un majorero que asentó allí su rebaño de cabras y fue el primero en empezar a aprovechar los pastos de los vertidos de aguas de olla fría y fue él junto con otra familia de Gran Canaria, la familia Tadeo, fueron los primeros vecinos de aquel lugar en aquella época, pues un lugar insólito, solitario, ventoso y hoy es una urbanización muy poblada, ¿no? Podríamos estar hablando de la ganadería urbana muchísimo, ¿no? Pero la reflexión final que podría hacer estaría más en relación con los llamados huertos urbanos. Hoy, pues como terapia ocupacional para jubilados y para gente joven, los ayuntamientos están creando una idea, han aportado una idea excelente y están creando espacios para que los vecinos puedan cultivar sus verduras y sobre todo para apegar a la tierra y generar sus propios alimentos, sino bien con autosuficiencia, pero sí como modelo para producir. Yo creo que junto con esos huertos urbanos también se podría dar la oportunidad en espacios debidamente acondicionados de crear pequeñísimas instalaciones ganaderas para que los vecinos de cualquier edificio de un barrio periférico pudieran tener sus gallinas, un par de conejos y, ¿por qué no?, su majestad la cabra, que es la madre de todas estas generaciones.